Con un ojo.
Adiós, adiós.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Es 8 de abril. Pase para aquí adentro, pase.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Y pase con nosotros una hora y media de radio, de las cosas de su casa, de su calle, de su barriada y de su ciudad. Esto es el más de uno de Onda Cero Cádiz. Y como siempre, comenzamos con el tiempo. Seguramente no habrá nadie en la radio gaditana que dé con tanta alegría en la previsión del tiempo. Hombre, y es que hay que ponerse en condiciones para recibir a Iván Albizu. Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas, cielos nubosos en la provincia de Cádiz, con chubascos ocasionales más intensos, con temperaturas máximas en descenso notable en la sierra. Aún así, valores de 21 grados en Jerez de la Frontera, en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz, en Rota, 18 en Algeciras. Ambiente suave, con viento de levante, con mayor fuerza en el estrecho, y de cara a mañana intervalos nubosos más abundantes en el área del estrecho, con alguna gota, sobre todo en la primera mitad del día, además de brumas matinales y temperaturas sin cambios en el litoral y máximas en ligero ascenso en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A esta hora del mediodía les contamos información de servicio público. Nos vamos a ir hasta Puerto Real. Hay obras, recuerden, en la calle Avenida José María Fernández Gómez, entre la calle Fraternidad y Avenida 14 de Abril, hasta mañana viernes a las 2 de la tarde. También hoy, recuerden, tenemos un corte de aguas en Cádiz Capital, un aviso de aguas de Cádiz hasta las 2 y media en la Avenida Cayetano del Toro, desde calle Velázquez hasta Plaza Madrid, en la calle Velázquez, desde calle Pintor Zuluaga hasta calle Avenida Cayetano del Toro, calle Zurbarán 1, 2, 3 y 4 y Plaza Becker 2, 3 y 4. También hoy tenemos un aviso en el puerto de Santa María. El lunes 12 de abril estará cortada la calle Vicario, en el puerto de Santa María, de 7 y media a 2 y media de la tarde. Y en la Villa de Rota también tenemos, hoy va la cosa de cortes en las calles. Hoy tenemos un aviso de servicio público en la Villa de Rota. Están realizándose, por cierto, en Rota, obras en la playa frente a la calle Écija, con motivo de la obra del nuevo colector de la calle Écija. Desde el ayuntamiento piden responsabilidad y precaución a los vecinos que pasen por esa zona. Y este jueves, de 11 a 12 de la mañana, ha estado cortada la avenida a María Auxiliadora, desde la avenida de San Fernando hasta la calle Aviador Durán. Vamos con noticias. Carmen Paul, buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Hoy jueves se reúne el Comité Provincial de Alertas y conoceremos si hay cambios, sobre todo en algunas localidades de la sierra que cuentan con una tasa muy alta de incidencia en relación al coronavirus. En este momento, la tasa en la provincia ha subido en 4 puntos y, a la espera de conocer la actualización de los datos, hoy tenemos una tasa de 142,2 casos por cada 100.000 habitantes. Y el presidente de la Junta de Andalucía estuvo ayer en Cádiz y volvió a apelar a la responsabilidad y a la prudencia ante el virus. En relación a las vacunas, está pidiendo al Gobierno de la Nación que presione a las autoridades europeas para que envíen un número superior, con el fin de tener inmunizada a la mayor población posible de cara al verano. Por cierto, que respecto a esta visita de Moreno Bonilla, el alcalde de Cádiz, José María González, ha manifestado que no entiende cómo el presidente de la Junta acude a Cádiz para conocer la nueva terminal de contenedores y no invite a la máxima autoridad de la ciudad. En cuanto a Airbus Puerto Real, hoy jueves se ha llevado a cabo una concentración frente a la subdelegación del Gobierno de ambos comités de empresa y delegados sindicales de la industria auxiliar. Precisamente ayer el presidente de la Junta de Andalucía manifestaba que estaban en contra del cierre de la factoría de Puerto Real, que la empresa ha explicado las razones que motivan a ese cierre y que la Junta le ha pedido diálogo para que tenga el menor impacto posible en términos laborales. Tras estas declaraciones, la portavoz del partido Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que el presidente de la Junta ha venido a Cádiz a dar por hecho el cierre de la planta de Puerto Real y que resulta, ha dicho, vergonzoso que haga de recadero de la gran patronal.
Ya lo saben, que a esta hora, entrevista de actualidad con María José García Pelayo, diputada nacional del PP.
Hay cosas que te alegran el día, como encontrar en Supersol hasta el 15 de abril superofertas como la cabeza de lomo de cerdo a 4,95 euros el kilo, el fresón en tarrina de aproximadamente 500 gramos a 1,10 euros, o el aceite de oliva virgen Coosur Serie Oro, garrafa de 5 litros a 14,75 euros. Supersol es tu tienda.
Onda Cero te ofrece cada día información contrastada y veraz, opiniones con criterio, análisis y debates con las voces más respetadas. Y en estos momentos tan difíciles, donde la información es crucial, necesitas poder acceder a esos datos desde cualquier lugar y en cualquier formato. Por eso Onda Cero renueva su web, más visual e intuitiva, con nuevas funcionalidades, buscador avanzado, área personal. Un diseño más actual para una web que se adapta mejor a tu móvil, para que accedas a nuestros programas y a la última hora, desde donde quieras y cuando quieras. Ahora, Onda Cero se escucha y se ve. Descubre la web renovada de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ya es primavera, la tuya, la de todos, El Corte Inglés.
Más de uno. Jaime Álvarez, Onda Cero.
Más de uno, Bahía de Cádiz, sintonía de la radio 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada. Hablamos con los protagonistas, con las protagonistas de la vida social y política de nuestra Bahía de Cádiz. Y en la Bahía es, más que nunca, y siempre lo ha sido, protagonista Airbus. En Puerto Real siguen las movilizaciones convocadas por parte del comité de empresa de la compañía en Puerto Real por un posible o no cierre de la planta. Inclusive ayer se pronunciaba el presidente del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. El presidente del gobierno de la Junta de Andalucía se pronunciaba en Cádiz, Juan Manuel Moreno, diciendo que ya había hablado, ya había conversado con la presidencia de Airbus sobre los planes que tiene si hay un cierre o no hay un cierre de la planta. El Partido Popular, hablando precisamente del partido gobernante de la Junta de Andalucía, quiere una posición unánime en Madrid, en el Congreso, en torno a este conflicto. La diputada nacional del Partido Popular por Cádiz es María José García Velayo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime. Encantada de estar contigo, con todos los oyentes y las oyentes.
Lo que buscáis en el Congreso de los Diputados es precisamente un pronunciamiento unánime, una posición única por parte del Gobierno de España, del Congreso de los Diputados, de todas las fuerzas políticas en torno a garantizar la carga de trabajo en Airbus Puerto Real.
Efectivamente. Mira, en primer lugar quiero decir que Airbus ha hecho con la Junta de Andalucía, y así eso fue lo que trasladó ayer el presidente Juanma Moreno, lo mismo que ha hecho con los trabajadores, ¿no? Que trasladarle la intención que tiene, de cerrar. Eso no quiere decir que el cierre se haya producido ni que sea una decisión tomada. ¿Por qué? Pues porque la propia ministra de Industria, la señora Maroto, vino hace escasamente 2 semanas a la provincia y dijo que estaba en negociaciones con la empresa más de un año, para precisamente mantener la planta abierta, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, la planta de Airbus en Puerto Real pues está en una situación muy complicada. Si no, evidentemente, no se estarían manifestando los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, lo importante es que peleemos todos para que Airbus no lleve hasta el final su intención de cerrar. La Junta de Andalucía, igual que el Partido Popular, igual que los trabajadores, igual que la industria auxiliar en la provincia, se ha manifestado en contra de ese cierre, y lo único que se ha planteado es que cualquier decisión que se tome tiene que pasar por el diálogo con los trabajadores, ¿no? Eso es lo que queremos todos, y eso además es lo que pedíamos el otro día en el Congreso de los Diputados, que todos los partidos políticos con representación en la Cámara nos mojásemos y defendiéramos la continuidad de la planta de Airbus en Puerto Real, porque además nos tememos que si aflojamos en relación con la planta de Puerto Real y permitimos su cierre, bueno, pues una muestra de debilidad de España, y eso puede llegar a significar que a la hora de tomar decisiones el consorcio, que es internacional, pues tomar otras decisiones nocivas para otras plantas en España o incluso en nuestra provincia.
Una cuestión, entonces las intenciones de Airbus son claras.
Bueno, evidentemente es lo que les ha trasladado a los trabajadores. A los trabajadores le ha dicho lo mismo que le ha podido decir a la Junta de Andalucía. Y lo mismo, incluso parece ser que le ha dicho a la ministra. Si no, la ministra no hubiera dicho que llevaba un año trabajando para evitar el cierre. Y si no los trabajadores, si la empresa no le hubiera dicho que tiene intención de cerrar, pues no se estarían movilizando, evidentemente. Por lo tanto, yo creo que en relación con la decisión o con la posición, mejor dicho, de la empresa, no hay ninguna novedad. Es decir, mantiene sobre la mesa su intención de cerrar. ¿Qué hacemos todos ahora? Pues cada uno desde nuestra responsabilidad movilizarnos para que ese cierre no se produzca. Ahora sí, Jaime, tengo que hacer una llamada de atención. Uh-huh. La propia ministra reconoció el otro día que es responsabilidad del Gobierno de España evitar el cierre. Dijo que llevaba un año negociando. ¿Eso es verdad o es mentira? No lo sabemos. A mí me llamó mucho la atención que el otro día en el Congreso de los Diputados, cuando pedimos ese pronunciamiento unánime, el Partido Socialista se negara a apoyar el punto en el que pedíamos el pronunciamiento en relación con el mantenimiento abierto de la empresa en Puerto Real, ¿no? Por lo tanto, bueno, evidentemente que parece que hay gato encerrado, que no se nos está dando toda la información, pues puede ser, no me extrañaría en absoluto, ¿no? Porque si no, la ministra tampoco tuvo una posición clara cuando vino aquí a Cádiz, ¿no? Dijo, bueno, eso fue un poquito por las ramas, estoy trabajando, a ver qué ocurre, el otro día el sol no se mojó. Por lo tanto, por eso digo que algo raro evidentemente ocurre y por eso tenemos que movilizarnos hasta el último momento, ¿no?
Una cuestión, hay fondos sobre la mesa de la Junta, del Gobierno de España. ¿Qué pasa con la industria aeronáutica? Siempre en la provincia de Cádiz, que siempre ha tenido una sombra encima sobre la mesa, la industria del metal, todas las industrias, porque no solamente el problema es tener bus, sino tenemos también un problema, por ejemplo, en astilleros.
Bueno, yo ahora mismo, y centrándome en el caso de Airbus, lo que ocurre simplemente es que la participación, que es verdad que es histórica esa participación de España en el consorcio, es de un 4,2%. Es decir, estamos hablando de que Airbus es un consorcio internacional del que forman parte Francia, Alemania, España, incluso entidades financieras o inversores privados. ¿Qué ocurre? Que cuando los números no le cuadran a este consorcio, pues tienen que tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones, ¿a quién afectan más esas decisiones o quién es más débil a la hora de que el consorcio tome decisiones? Pues evidentemente el que tiene menos participación en el consorcio. ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a la participación del 33% de Francia, 33% de Alemania, nosotros tenemos una participación solamente del 4,2%. Por lo tanto, somos los parientes pobres, España es el pariente pobre dentro de Airbus, y cuando Airbus tiene que ir a por una planta en momentos complicados para poder obtener beneficio y entiende que para obtener beneficio o para no tener más pérdida tiene que cerrar una planta, pues ¿a por quién va? A por el débil, y por eso va a por la planta de Puerto Real. Y por eso nosotros también el otro día en el Congreso pedíamos que la SEPI, que es del Gobierno de España, del Ministerio de Industria, pedíamos también que la SEPI incrementara su participación dentro del consorcio, que pasara del 4,2 a un porcentaje mucho más fuerte, que hiciera a España potente a la hora de tomar decisiones, y que cuando vengan momentos como estos, que pueden venir, estamos viviendo este como consecuencia del COVID, pueden venir otros muchos, España no se ve afectada, ni mucho menos la provincia de Cádiz se ve afectada por las decisiones que se toman dentro de ese consorcio, ¿no?
Sin duda una situación compleja la que vive de nuevo la industria en la provincia de Cádiz, y seguro que los oyentes, las oyentes de Onda Cero, que algunos de ellos, muchos de ellos a lo mejor pueden estar y pueden tener relación directa con la industria aeronáutica o con la industria del metal, agradecen que haya una posición única por parte del Congreso de los Diputados defendiendo la industria en la Bahía de Cádiz. Diputada Nacional del Partido Popular, María José García Pelayo, gracias como siempre por atendernos.
Por Dios, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que me han escuchado, mucho ánimo en estos momentos difíciles y bueno, todo el apoyo del Partido Popular a los trabajadores que están viviendo momentos muy complicados de Airbus, y por supuesto también a la industria auxiliar que se ve afectada, muy afectada por esta situación. La provincia no se puede permitir perder ni un empleo más, pero tampoco perder ni una industria más.
En el Transistor te ofrecemos cada noche las voces de los protagonistas del deporte.
Casemiro.
Muy buena. Hemos pasado momentos difíciles, momentos buenos.
¿Qué hace un futbolista como Coque a estas horas?
Hemos cumplido el objetivo de...
Como ese triunfo de Rafa Nadal.
En mi vida hubiera imaginado poder conseguir lo que se ha conseguido aquí.
¿Qué llega a Sergio Ramos? ¿Sabes qué?
Yo creo que para mí ha sido excesiva la tarjeta roja.
Toda la actualidad deportiva y el análisis con nombres de reconocido prestigio.
Lo que quiero es escuchar opiniones. Bernardo Suster.
Les ha entrado, no sé si miedo.
Jorge Valdano, en los últimos metros ha sido cuando el Barça ha pinchado.
Sí.
Santi Segurola, buenas noches. Tú también le culpas.
Yo creo que todos tienen.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ahora tienes todo un Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Compacto, urbano, ágil, divertido, práctico, urbano... urbano ya lo he dicho. Bueno, volvamos a lo importante. Mitsubishi Space Star desde solo 9.900 euros. Si es que con un precio así, sobran las palabras, ¿no?
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
A esta hora del mediodía nos vamos a dar un salto hasta el puerto de Santa María. Vamos a hablar de una problemática que se la estamos contando en los diversos espacios informativos de esta casa. Esta pasada jornada del día 6 hubo una concentración en la puerta de la guardería municipal del puerto de Santa María, ya que se prevé el cierre de este servicio público situado en el centro de la ciudad, del puerto. Se concentraron las AMPAs, diversos colectivos, y vamos a ver qué es lo que está pasando en esta guardería municipal. Quiero saludar a la presidenta de este AMPA, de esta guardería, Saray Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se prevé el cierre de la guardería municipal del puerto. ¿Cuáles son las explicaciones?
Exacto. Esto hay que dirigirse a mayo del año pasado, en plena pandemia, en estado de alarma, sin previo aviso ni a la AMPA ni a los padres. Se anuncia el cierre para el próximo curso de la guardería infantil municipal. Entonces, claro, en ese momento, sin poder reunirnos ni resolver nada ni atender a las explicaciones, nos quedamos un poco atónitos. Esto dado teniendo en cuenta que justamente en el mes de marzo nos habíamos reunido con la concejala Carmen Lara y con la jefa de servicio para hacer mejoras en la guardería. Un tema de zona antideslizante, mejora del mobiliario, etcétera, que todo fue aceptado de buen agrado, es decir, estaban aceptando que eran competencia. Pues nos anuncian en mayo que, bueno, que se va a cerrar. Entonces, es verdad que la guardería se encontraba en un estado irregular. ¿Por qué? Porque de 2009... la Junta de Andalucía había pasado las competencias a la propia Junta, pero había ofrecido a los ayuntamientos poder adherirse a un convenio con la Junta. Entonces, poblaciones cercanas, como por ejemplo Puerto Real, Chiclana, Cádiz, pues sus escuelas infantiles, guarderías municipales, pues tuvieron el convenio de adhesión con la Junta, cumpliendo unos requisitos, y se mantiene como dependencias municipales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llegado este momento, el PP dice, aquí hay dos opciones, o cerrar y dejar esto como perdido, un servicio que funciona, que lleva más de 30 años funcionando en el puerto, y la otra opción, que es la nuestra, es trabajar, gestionar, conveniar con la Junta, cumplir los requisitos y que la guardería siga trabajando. Además, como lo que bien ha dicho Jaime, entendiendo que es la única escuela infantil pública en el centro del puerto. Es decir, en el programa del PP, en el pacto de gobierno con Ciudadanos, en su punto 3 decía, vamos a garantizar la escolarización de niños de 0 a 3 años en el puerto de Santa María. ¿Qué pasa en el centro histórico del puerto? No hay guardería. Y esos niños, en esa edad de vulnerable, además atendiendo con una guardería con carácter social, pertenece a Bienestar Social. Muchas familias vienen derivadas de este área. ¿Por qué? Porque son familias con menos recursos, personas con problemas y personas además que un principal sustento de comida para sus hijos es lo que comen allí durante el día. durante la mañana a sus hijos. Entonces nos parece que un servicio público que es de todos los portuenses, que mínimo que den la cara, que den soluciones y opciones, que no se las demos nosotros, la opción está ahí. La Junta de 2009 os dio la opción. El año pasado, en plena pandemia en abril, Cádiz se hizo el convenio con la Junta y se adherió a la Junta. Es decir, que posibilidades hay, pero hay que tener voluntad, que es lo que vemos que no hay en este caso.
Posibilidades hay, pero esto, como bien dices, el convenio con la Administración Autonómica, que además los requisitos aseguráis que son mínimos, por aquí han pasado unas cuantas de corporaciones municipales, unos Exacto. cuantos de gobiernos, de todos los colores,
mucho,
además.
Muchos, de todos los colores. Por eso yo digo que esto no es cuestión de colores. Es verdad que han pasado muchos colores, pero también es verdad que ha sido PP Ciudadano el que ha decidido cerrar. No ha querido coger el toro por los cuernos uh-huh. y decir, vamos a hacer esto que sea posible. Ellos han tomado la decisión de quitarse el problema de encima. Los otros no han resolvido el problema, lo han dejado, es verdad. Pero ellos lo han solucionado cerrándolo. Entonces, por eso insistimos en eso. Sabemos que por ahí han pasado todos los colores. Yo no hablo de grupos políticos ni de colores políticos. Hablo de un hecho. El hecho es que este equipo de gobierno es el que ha decidido dar el cierre a la Guardería Infantil Municipal del Puerto.
Estaremos realmente pendientes sobre este tema porque estamos hablando de un equipamiento casi estratégico para un centro de una ciudad que además es prioridad o debería de ser prioridad para
claro,
todas las corporaciones municipales.
El Ayuntamiento del Puerto se vanagloria en decir que vamos a revitalizar el puerto, el centro del puerto. Dime tú qué opción le da a una persona que pueda venir a vivir al centro del puerto en el cual no hay unos servicios mínimos públicos. Entonces, no está dando opciones. Hay que pensar por lo básico, por los niños, porque eso es el futuro del puerto y no se están preocupando. Además, dicho, como he repetido antes, en el pacto de programa, en el punto número 3, garantizarían las plazas. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Ahora dicen que son incompetencia. Hace unos meses no lo era, ahora sí, porque se ha tomado la decisión. Queremos respuestas. Y no solo respuestas, lo que queremos son soluciones. Y el camino fácil yo sé que es cerrar, pero no es lo correcto. Lo correcto es mantener un servicio público para el puerto, con unos educadores, unos trabajadores, un servicio de comedor magnífico, los cuales todos los usuarios de más de 30 años están súper agradecido. Un servicio que funciona, que hay niños. Entonces, claro, entendemos que es que no es válida la respuesta de cerrar. La respuesta es trabajar por el puerto, por lo público y hacer que esto siga adelante.
Nos quedamos con eso, Saraí Sánchez, presidenta de este AMPA de la Guardería Municipal. Estamos en contacto. Cuéntanos todas las novedades que haya. Y aquí nos tenéis. Un abrazo enorme y gracias.
De acuerdo, gracias. Un saludo.
Luis, vaya pedazo de foto que acabas de subir. Te has ganado un like.
¿Qué like, Yuyu? ¿Será un me gusta?
A mí lo único que me gusta es el vino.
¿Qué vino, chiquillo? ¿Será un canasta?
A por un canasta vino y claro, a por otro se fue.
Eso sí que es un like. ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
La actualidad y su análisis, debate y tertulia, implicados y expertos. La brújula, las noticias con rigor y pluralidad.
Y es la primera vacuna con un 90% de efectividad frente a la COVID.
It is a great day for
El colapso de los hospitales es allí ya un clamor, corresponsal Darío Menor.
El temido colapso sanitario ya es una realidad.
Fue sorprendente cómo uno a uno cortaron la intervención del presidente.
Es una forma de censura. ¿Os consideráis que es una forma de ejercer la responsabilidad sobre noticias o acusaciones falsas?
¿Tú lo hubieras hecho o no?
No, yo no lo hubiera hecho.
Yo siempre he oído hablar de esa inmunidad de rebaño, inmunidad social, pero no se ha alcanzado en ningún sitio.
Alcanzar la inmunidad de rebaño es algo que ni siquiera en esta segunda onda.
La brújula de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes a las 8 de la tarde y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Si tiene un carácter desenfadado, pulse 1. De lo contrario, si es una persona formal, pulse 2. Ahora elija su tecnología híbrida Suzuki, mild hybrid, full hybrid o plug-in hybrid. Buena elección, su Suzuki está listo.
Haz el test de personalidad híbrida en suzuki.es y descubre qué tecnología híbrida se adapta a tus necesidades. Nueva gama híbrida Suzuki. Elige Suzuki. Elige Hybrid.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Suzuki, en sus instalaciones de Avenida Tío Pepe 21, Jerez. Teléfono 956-312815.
Por si algún día te olvido, no faltan palabras para decir adiós.
Nos queda nada para llegar a la una del mediodía, tiempo de noticias, aquí ya lo saben en Onda Cero, pero nos encanta y nos gusta irnos con un poquito de musiquita. Y además, esta voz seguramente le escucharán si eran seguidores del programa de La Voz de Antena 3. Quiero saludar al sanluqueño Gonzalo Alhambra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Estás de promoción, Ojalá, se llama tu nuevo single.
Así es. Bueno, estamos promocionando mi primer single y bueno, yo feliz de estar aquí contigo.
Ojalá se vaya el coronavirus, ojalá se termine todo esto, ojalá podamos abrazarnos de nuevo, ¿verdad?
Ojalá muchas cosas y yo creo que por eso ha sido la primera canción y esa palabra tan bonita como es la de ojalá, ¿no?
¿Cuánto tiempo has estado trabajando en este single?
Pues estuvimos trabajando como un mes o un par de meses en cuanto a la producción, pero sí que estuve componiéndola antes de la pandemia y al final pues la compuse de una manera, después fue de otra cuando la produjimos y al final, imagínate, ha cambiado totalmente la canción y al final pues ha salido lo que es ahora, ojalá.
La compusiste hace un poquito, ¿no? Ya casi hace un añito. Es una canción prepandemia, se puede decir, ¿verdad?
Sí, totalmente. La canción es prepandemia, pero el estribillo es pospandemia, eso sí te puedo decir.
Bueno, ojalá es el primer single, tu primer single de tu primer disco.
Sí, bueno. Trabajando estamos para ello, porque estamos grabando muchísimas cosas que bueno, que esperemos que salga, que la pandemia nos deje sacarlo y bueno, sí, es el principio de mi primer disco y de mi carrera musical.
Un primer disco que todavía no nos puedes decir cuándo va a salir, ¿no?
Todavía no. Todavía no lo sé ni yo.
Me encanta. O sea que... Bueno, te conocimos en La Voz, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, pues la experiencia de La Voz ha sido única y de las más bonitas que he vivido en mi vida, la verdad. Vivir todo lo que viví, esas tantas emociones como las que se viven allí, solo te pasan una vez y al final, yo me acuerdo que desde el primer paso que di allí en Madrid para llegar a firmar los contratos y demás, ya se está viviendo una experiencia, ¿no? En cuanto a que conoces a nuevas personas, conoces a mucha gente y la verdad que se vive de una manera brutal. ¿Sí?
Oye, ¿tu vida ha cambiado mucho con respecto antes de ser famoso en la tele? Bueno, imagino que en Sanlúcar tiene que ser una auténtica locura, ¿no?
Bueno, pues no te creas, en realidad. La vida, mi vida sigue siendo la misma y yo voy a donde mismo, voy a tomarme un copa donde mismo, un café, una cerveza, lo que sea. Sí que es verdad, hombre, que la gente aquí en Sanlúcar lo cogió súper bien y sí que es verdad que, bueno, que de vez en cuando pues me paran y sobre todo que tienen muchas, siempre palabras buenas para mí, que yo era un máquina, no sé qué, ¿sabes? Entonces, la verdad que no estoy muy contento, pero sí que es verdad que no ha cambiado mi vida con respecto a lo que era antes de La Voz, porque al final sigo siendo el mismo y sigo yendo a donde mismo y todo.
Bueno, este primer single de Gonzalo Alhambra, con él nos vamos a ir al tiempo de noticias. Gonzalo, lo podemos escuchar ya en todas las plataformas digitales, que ahora todo el mundo tiene la cuenta de Spotify, entonces lo pueden escuchar, o si no, también pues a través de las redes sociales de tus páginas, ahí lo van a poder escuchar y ver perfectamente. Gonzalo, un abrazo enorme y oye, tengo pendiente ir a Sanlúcar, así que cuando vaya para allá, ahí me olvidaré contigo una cervecita.
Hombre, eso está hecho, vamos, cuando quiera que está invitado.
Nos vamos con Ojalá de Gonzalo Alhambra, las noticias del mediodía, luego vienen los deportes, luego venís más cositas, ¿eh? Así que no se vaya de Onda Cero en su radio, la que le cuenta las cosas, pues del cubo de basura debajo de tu casa, la de tu barrio, la de tu calle, en Onda Cero, allí 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. ¡Hasta ahora!
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por las dudas que está generando la decisión del Consejo Interterritorial de Salud de suspender la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años. La Comisión de Salud Pública estudia hoy si ampliar a más de 65 años la edad para recibirla y qué hace con los más de 2 millones de españoles a los que ya se ha puesto la primera dosis, si ponerles la segunda o mezclar con otro suero. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, no desvela el misterio, dice que todavía hay tiempo para decidir.
Tenemos tiempo para adoptar la mejor decisión y sobre todo tenemos tiempo para seguir garantizando que las vacunas son seguras, que las vacunas son eficaces y que las vacunas salvan vidas.
La ministra sostiene que la paralización de AstraZeneca no cambia el calendario, que el objetivo sigue siendo tener a 33 millones de españoles vacunados en el mes de agosto. Aparte de las dudas técnicas, la decisión ha contrariado a más de uno y ha provocado reacciones de todo tipo. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha solicitado la comparecencia de la ministra Darias en el Congreso para que explique ¿por qué de estos cambios de estrategia?
El Partido Popular es coherente y es responsable. No somos los expertos en materia de vacunación y en materia médica. Tendrá que ser la EMA y tendrá que ser la Comisión Interministerial la que nos dé toda la información de lo que está pasando. Y por eso hoy mismo registramos la comparecencia de la ministra de Sanidad para que explique de inmediato en las Cortes Españolas qué es lo que está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico.
Castilla y León ha retomado la vacunación con AstraZeneca después de ser la primera comunidad que paralizó la administración, una decisión que tomaba el gobierno regional con el beneplácito de la ministra Darias, a pesar de las críticas posteriores de la vicepresidenta Calvo. Lo ha dicho la consejera Verónica Casado aquí en Más de Uno.
Yo creo que también era una falta de conocimiento de lo que estaba pasando realmente, porque no hemos saltado ni la estrategia de vacunación nacional ni nos ha dado para hacer ninguna cosa rara. O sea, lo único que hemos hecho es que hay una duda razonable, pero que además ya habíamos hecho antes. O sea, si hay alguna duda, siempre la seguridad del paciente tiene que estar por delante hasta que se aclare. Y cuando se aclara y resulta que los riesgos son mínimos, seguimos adelante.
Tanto ella como también el presidente andaluz Moreno Bonilla aquí en Onda Cero se han quejado de falta de claridad y coordinación por parte del gobierno. Y Moreno Bonilla además ha defendido que se prorrogue el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Le escucharemos a partir de las 2. Y contaremos cómo sigue afectando la pandemia y la falta de vacunas a la economía. La ministra y vicepresidenta Nadia Calviño ha anunciado que se revisará, como ya advirtió en días anteriores, a la baja la previsión de crecimiento del gobierno. Y hoy lo ha constatado, ha ratificado sus palabras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha recortado el crecimiento en 2021 al 6,6% por la incertidumbre de los fondos y el retraso de las vacunas. Esther Gordo, directora de análisis de la IREF, indica que la economía en el primer trimestre vuelve a retroceder.
Ahora mismo la estimación que obtenemos sería de un menos 0,6% intertrimestral para el primer trimestre del año. Es una caída de la actividad.
Sobre el efecto de las vacunas en el empleo, informe de Randstad que sostiene que el 70% de los desempleados cree que estar vacunado le va a ayudar a encontrar un puesto de trabajo. Y entre quienes ya lo tienen, un porcentaje similar prefiere teletrabajar hasta lograr la inmunidad de grupo. Caridad García.
7 de cada 10 españoles confían en que sus oportunidades de empleo mejorarán después de vacunarse. Es la tasa más alta de toda Europa. Este informe revela también las reservas de los trabajadores a acudir de forma presencial a su puesto de trabajo, al menos de momento. Un 63,5% prefiere teletrabajar hasta que logremos la inmunidad de rebaño, aunque a 7 de cada 10 su empresa ya les ha pedido que se presenten físicamente en la oficina. De hecho, España está entre los países que más exige el presencialismo en Europa, solo por detrás de Turquía, Rumanía y Hungría. Actualmente la mitad de los españoles puede combinar trabajo en remoto y trabajo presencial, especialmente hombres y empleados más jóvenes.
También hablaremos del aluvión de reacciones por los disturbios de ayer en el mitin de Vox de Puente de Vallecas, que acabó con 4 detenidos y 35 heridos, la mayoría policías. El sindicato Jupol amenaza con emprender acciones legales por la falta de previsión ante una concentración que ya se preveía violenta.
Creo que era sabido por todos que la situación iba a ser complicada, que había grupos de violentos que habían convocado contramanifestaciones y todo el mundo sabía lo que podía ocurrir. Todos, menos la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior, que dotó de pocos efectivos a ese dispositivo de seguridad y no les permitió hacer uso de todos los medios a su alcance.
Efectivamente, se preveía que podía haber incidentes violentos porque en las horas previas algunos miembros de Podemos ya habían animado a limpiar el barrio con lejía después de que se manifestaran en un mitin los miembros de Vox. Estas son las informaciones que tenemos reservadas, además de muchas otras, para una nueva edición de Noticias Mediodía, la del jueves 8 de abril.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este lunes en Onda Cero viajamos a 1931.
Electores, votad la candidatura de la conjunción republicano-socialista.
Carlos Alsina transmite en directo la proclamación de la República 90 años después.
Dios, patria y ley.
Vive más de uno la jornada electoral de las municipales, el ambiente en las calles y la opinión de los protagonistas.
Asumimos las funciones del poder público con carácter de gobierno provisional.
¿Por qué se gritó Viva Franco en la Puerta del Sol? ¿Por qué sonó la Marsellesa en los cafés? ¿Fue un recluso de la cárcel Modelo el concejal más votado? ¿Quién convenció al rey para que se marchara? 1931, 90 años después. Este lunes, en Más de Uno.
¿Dónde Alsina?
Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Cada jueves en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves a las 2:20 de la tarde en Onda Cero Andalucía, con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2:20. Andalucía mantiene la vacunación con AstraZeneca para la población de entre 60 y 65 años, como ha recomendado el Ministerio de Sanidad. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, pide tranquilidad y asegura que él mismo no tendría problema en vacunarse con ese compuesto y apuesta por aplicar la segunda dosis a aquellas personas que ya hayan recibido la primera sin importar su edad. Además, apoya que el estado de alarma sea prorrogado un mes más, dada la falta de herramientas legales de las comunidades para gestionar las restricciones cuando este decaiga. También se vacunará con AstraZeneca el consejero de Salud, Jesús Aguirre, si la Comisión de Salud Pública decide esta tarde ampliar la población hasta los 70 años. Por cierto, que Aguirre ha reconocido que está en contacto con varias farmacéuticas, pero mantiene su apoyo a la compra centralizada. Esa posible compra independiente ha sido criticada duramente por el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien pide al gobierno central que evite lo que llama mercadeo con las vacunas para garantizar la igualdad de acceso en toda España. También le parece muy aventurado hablar ya de la prórroga del estado de alarma, porque los datos sanitarios, dice, a día de hoy no son tan graves. Pero hay más noticias. Vamos a recorrer ahora las provincias de Andalucía para hacer un repaso de la actualidad de hoy. Y comenzamos por Almería.
En Almería, los empresarios feriantes anuncian que se van a manifestar el próximo sábado, ya que aseguran que los ayuntamientos de la provincia están bloqueando sus peticiones para instalar pequeños parques de atracciones en diferentes municipios de Almería. Se trataría de un pequeño respiro después de más de un año sin actividad, pero haciendo frente a los mismos gastos. Esta propuesta ya es una realidad en otras provincias como Málaga o Sevilla.
En Cádiz esta mañana, concentración de Airbus Puerto Real. Ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hablaba sobre este asunto y estas declaraciones han sido criticadas hoy por la portavoz del Partido Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y de la secretaria general del PSOE Andalucía, Susana Díaz, coincidiendo ambas en que el presidente de la Junta no puede ser el portavoz de la empresa.
Ceuta tiene una incidencia acumulada a 14 días de 391 casos, el segundo peor dato de España, y presenta además la incidencia acumulada de la última semana más alta de todo el territorio nacional, con 244,65 casos diagnosticados. Además, según datos del Ministerio de Sanidad, cada positivo de la ciudad infecta a 1,38 personas.
En la provincia de Córdoba, el Centro de Salud de Cabra va a participar en un ensayo clínico que a nivel internacional incluye a 1.700 pacientes de más de 18 países y que prueba un nuevo fármaco producido por AstraZeneca. Este fármaco trata de frenar la acción del virus en adultos con síntomas leves a moderados de COVID y prevenir que la enfermedad alcance mayor gravedad o incluso la muerte del paciente.
En Granada, incertidumbre la que hoy hemos encontrado entre aquellos menores de 60 años que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca. Entre ellos se encuentran los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ya venían reclamando información certera. Se suman los docentes, otro colectivo esencial que ha sido ya inoculado en masa con AstraZeneca.
En Huelva, una mujer de 30 años fallecía anoche tras ser atropellada cuando cruzaba por un paso de peatones en el núcleo costero de Mazagón. Su marido de 35 años resultó herido. El matrimonio, de nacionalidad marroquí, tiene dos hijos menores que están siendo atendidos por un equipo de psicólogos de la Cruz Roja.
En Jaén, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha avanzado que previsiblemente el Palacio Provincial de Deportes Olivo Arena de la capital pueda abrir sus puertas a partir del mes de junio. Así lo ha asegurado durante la visita que ha realizado junto al vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, a la última fase de construcción de esta instalación deportiva.
En la provincia de Málaga, la Delegación de Salud declara como brote el centenar de casos de gastroenteritis detectados en Periana, localidad de la Axarquía que cuenta con 3.000 habitantes. Entre las actuaciones efectuadas, se ha procedido a la investigación del agua de la red pública, detectándose incidencias en el nivel de cloro durante el fin de semana pasado, aunque ya están restablecidos los niveles apropiados.
Y en Sevilla continúa la polémica sobre los actos convocados para la semana de feria, aunque el ayuntamiento insiste en que no ha convocado a nadie para realizar grandes concentraciones ni celebraciones en la calle. Todas estas noticias y muchas más a partir de las 2:20 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Así es la nueva formación profesional para el empleo en Andalucía. Con oportunidades reales de acceso al empleo, transparencia en la gestión, calidad y especialización en las acciones formativas, reactivando así la economía andaluza. Porque tú también formas parte del cambio. Andalucía en marcha. Junta de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Ya saben que este programa se llama Más de Uno, Bahía de Cádiz, porque aquí cabemos todos en Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la frecuencia modulada. Y nos vamos a ir a esta hora del mediodía, me van a permitir que esté contento, porque vamos a irnos a la Isla de León, a San Fernando. Vamos a hablar de uno de los proyectos que más ilusión me hace conocer de los que se están haciendo en toda la Bahía de Cádiz, porque conjuga ciencia y juventud. Es el Parque Astronómico del Barrero, que ya está ahí, dando, metiendo gasolina a tope para inaugurarlo cuanto antes. Un gran espacio de juegos infantiles con esta temática cercano, claro que sí, como no podía ser de otra manera, con el observatorio de Marina, pues claro, imagínense el pelotazo que es esto para una ciudad tan que tanto apuesta por mirar a su cielo. Concejala de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Fernando, Claudia Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jaime? Encantada de hablar con vosotros.
¿Qué le queda al Parque Astronómico? ¿Qué le queda al Planetario?
Pues al planetario le queda ya muy poco para poder ser una realidad, porque estamos hablando de que tenemos ya en redacción el proyecto con un equipo además de experiencia que ha sido el encargado de reformar el planetario de la Universidad de Cádiz. De esa manera sabemos y con total garantía que antes de verano contaremos con un proyecto de ejecución que nos permita licitar estas obras tan esperadas para darle un equipamiento tan importante a la ciudad, un equipamiento que entra en conjugación con la estructura que ya hemos conformado en el propio parque, con el parque astronómico, ese parque en el que los aparatos y los aparatos infantiles tematizan un cohete, tematizan una nave espacial, tematizan también todo lo que sería las constelaciones que tenemos, nuestro sistema solar, haciendo de ese espacio tan atractivo, un espacio además de educación en estas cuestiones tan importantes, en las que San Fernando tiene mucho que decir respecto a nuestro a cómo damos la hora a España y cómo también tenemos un equipamiento tan fundamental desde el punto de vista cultural y patrimonial con el Real Observatorio de la Armada y con, por supuesto, el edificio de la hora, que es la envidia también de muchísimas otras ciudades que, por supuesto, tenemos aquí y que contamos con esta estrategia importante entre el edificio Hora, el Real Observatorio de la Armada, Parque Astronómico y, por supuesto, nuestro planetario, que será una realidad en el que podemos llegar a disfrutar en este próximo año.
Qué bueno, qué bueno. Un planetario que la verdad, que viene a complementar ese parque astronómico que, como decimos, quiere conjugar ciencia y juventud para convertir pues ese paseo por San Fernando, por esta zona de San Fernando, en una auténtica aventura didáctica y que estimule a las más pequeñas y los más pequeños.
Está en pleno corazón de San Fernando, en el Parque del Barrero, un elemento sostenible que tenemos en nuestra ciudad desde el punto de vista de espacio verde y parque con un gran atractivo. Ahí se inserta este planetario, que además en el propio diseño están contemplados todos esos valores que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de acción por el clima, de integración con el parque, de mejora también de la huella de carbono de la ciudad, porque será un edificio sostenible y además tecnológicamente muy avanzado, que contará con tecnología 4K para la mejor de las experiencias. Estamos hablando de una inversión de más de 700.000 euros en un equipamiento que vendrá, como decimos, a llegar a generar esa semilla, ¿no?, de inquietud y además de conocimiento en las mentes más jóvenes y también en las mentes ya más maduras, porque posibilitarán tener cubiertas todas las edades, con un perfil además de un edificio dinámico en el que queremos tener un mobiliario que permita una gran cantidad de actividades en una cúpula que también tendrá, como decimos, esta tecnología específica 4K, que tendrá esa posibilidad de tener la componente esencial para la mejor de las vivencias en cuanto a nuestra economía, en cuanto a nuestra ciudad y en cuanto, desde luego, al desarrollo económico, desarrollo turístico y, por supuesto, la apuesta por la carga y la puesta en carga de nuestros espacios verdes como el Parque del Barrero.
Que ese Parque del Barrero está quedando como una auténtica locura de bonito, ¿eh?
Es que el Parque Astronómico, además, yo creo que es algo que nadie se queda impasible, porque es cierto que se ha cuidado cada detalle para que esa ambientación y ese disfrute y esa percepción sensorial que tenemos de un parque se complemente, por supuesto, con toda esa tematización de estos aparatos que reflejan, ¿no?, como si estuvieras casi inmerso en el espacio y llegar a los más pequeños y a las familias, porque muchas veces, gracias a los más pequeños, llegamos también a remover las conciencias y el interés de las familias que tienen que responder las preguntas que les hacen los más pequeños de la casa y que, por supuesto, les harán mucha y bien, y además sabemos que también lo disfrutan los más mayores cuando pueden llegar a recorrer ese espacio que es importante y que, por supuesto, se verá complementado ahora con esta otra acción de ocio, de como estamos hablando de ocio, de turismo, de ciencia y tecnología y cultura en el nuevo planetario Meridiano Cero de San Fernando.
Devolver espacios a la ciudadanía y convertirlos en una auténtica experiencia es la apuesta que quiere poner sobre la mesa y que pone sobre la mesa el Ayuntamiento de San Fernando, devolviendo y rejuveneciendo y transformando completamente este Parque del Barrero en este parque astronómico. Y además de la mano del ROA, de este centro de investigación y referente, la verdad, en toda España. Que les digo una cosa, esto hay que dejarlo bien claro y hay que estar orgullosos de ello. Hay muchas ciudades, pero solamente una de España marca el paso a las otras, y es San Fernando, porque da la hora a todos y a todas. Claudia Márquez, delegada de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de San Fernando, estoy deseando ir allí a hacer un programa al Parque del Barrero cuando lo tengáis todo listo. Un abrazo enorme y gracias.
Un abrazo, te recibiremos con los brazos abiertos. Gracias a ti.
Oye, espérate, vamos a anunciarlo. La semana que viene, el jueves, estamos allí en San Fernando haciendo el programa en la calle. Así que ya aprovecho la coyuntura. Un abrazo enorme y no se vayan, que esto sigue Onda Cero.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Es la una y
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
En el más de uno de Onda Cero, 101.4, 91.4 de la frecuencia modulada a través de redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos puedes encontrar Onda Cero Cádiz. Vamos a irnos rapidito hasta Chiclana porque se lo hemos contado en la radio. El ayuntamiento ha abierto la convocatoria para una nueva convocatoria de subvenciones para contratación de trabajadores en Chiclana de la Frontera, 450.000 euros. Alcalde José María Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas noticias. Sin lugar a dudas, apoyar la contratación de trabajadores en empresas chiclaneras, de trabajadores y trabajadoras, el año pasado fueron 44.
Sí, bueno, lo que estamos es un plan nuevo, que en donde la situación de desempleo que ha generado toda la pandemia es muy dolorosa para muchas familias, desgraciadamente, ¿no? Entonces, hemos puesto inicialmente aquí 450.000 euros para un programa en donde con este dinero las empresas van a estar bonificadas prácticamente el 100%, tomando trabajadores de una bolsa de servicios sociales o bien del propio Servicio Andaluz de Empleo. Y bueno, con eso vamos a ayudar tanto a las empresas como a los trabajadores, ¿no? A los desempleados. Yo creo que la idea es buena y arrimamos nuestro poquito que podemos, junto con otros planes que tenemos de Diputación y otro millón más que tenemos por otro lado, y son 2,5 millones que destinamos a planes de empleo.
A la contratación, a incentivar, a ayudar, a poner sobre la mesa todos los recursos públicos posibles y los que no también nos los inventamos, porque hay que apostar por la contratación y por la revitalización de la economía. ¿Cómo van a poder acceder a estas subvenciones, alcalde?
Pues se ha publicado, creo que hoy, en el Boletín Oficial de la provincia la base, y a partir de ahí se presenta una solicitud muy sencillita y en muy poco plazo, antes de un mes, podemos tenerlo resuelto y se comienza ya los contratos, que son de hasta 3 meses, ¿no? Por tanto, yo creo que es una ayuda importante, ya digo, tanto para el desempleado como para las empresas, ¿no?
Que pueden beneficiarse microempresas, pequeñas y medianas empresas, autónomos que tengan un centro de trabajo en Chiclana de la Frontera, siempre con una antelación mínima de 6 meses desde la presentación de la solicitud, que estén en funcionamiento.
Bueno, yo creo que todo el procedimiento es sencillito para que funcione. Ya el año pasado fue la primera vez que lo hicimos, este es el segundo año. El año pasado no salió mal, yo creo que este año pues lo haremos un poquito mejor y bueno, todo lo que se haga siempre es poco, ¿no? Porque esta provincia, la lacra del desempleo es un tema muy grave, ¿no? Y yo creo que al final tenemos que, las administraciones, arrimar el hombro para intentar ayudar a esos autónomos que lo están pasando muy mal con toda esta pandemia y a esas personas que han perdido su trabajo, ¿no?
Una situación, como decimos, en la que el Ayuntamiento de Chiclana está dando el 100% o más para intentar darle a la vuelta dentro de sus competencias a la lacra del desempleo. El Ayuntamiento de Chiclana ayuda así al empresariado local con subvenciones de hasta el 100% para contratar a nuevos trabajadores. Para más información, en la Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Chiclana, en la calle La Plaza 3, pueden llamar al 956-012-943 o mandar un email a fomento@chiclana.es. Me lo sé de memoria, alcalde de Chiclana, José María Román.
Que lo sabe usted mejor que yo. De todos modos, también vamos, en los próximos días vamos a continuar con otras medidas que vamos a poner en marcha, pues precisamente para ayudar, ya en una clave más genérica de comercio y hostelería, pues una campaña que presentaremos, pues para, como dice el Corte Inglés, para la campaña otoño invierno y todas esas cosas, pues nosotros también para de aquí a junio una campaña de apoyo con distintas iniciativas para el comercio de hostelería, porque hay que seguir haciendo propuestas que ayuden a generar actividad económica, ¿no? Después de todo lo que se está viviendo.
Y allí nos veremos y se lo contaremos en Onda Cero. Y claro que sí, nos vamos a ir a Chiclana a final de mes a hacer un programa. Venga, ya que estamos, venga, ya nos colocamos ahí en Chiclana. Alcalde José María Román, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
91.4 y 101.4 de la FM. Onda Cero. Cádiz.
Vamos con más asuntos de actualidad de nuestra Bahía de Cádiz. Este día 11 es el Día Mundial del Parkinson. Se celebran diferentes actos en nuestra comarca. Mañana estaremos en Cádiz, en el centro. Hablaremos con la gente de Parkinson en Cádiz, en las asociaciones, de todo lo que se va a hacer en la ciudad de Cádiz. Pero otro de los puntos calientes estaba esta mañana en San Fernando. Se ha celebrado el acto oficial que organizan todos los años con todas las medidas sanitarias posibles. La Asociación de Parkinson Bahía. Lola Garzón, directora de esta asociación. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 11, gracias. A las 11 ha sido este acto, el de todos los años, reducido por la pandemia, claro que sí, no podía ser de otra manera. Pero el esfuerzo principal lo estáis haciendo en redes sociales, ¿verdad?
Efectivamente. Este año, bueno, pues bajo el lema Pon una etiqueta positiva, una campaña que sabéis que todos los años venimos realizando, campañas de sensibilización y de concienciación social. Este año, como no, pues viene marcada por las circunstancias que estamos padeciendo por el tema de la pandemia y, bueno, pues nos vemos limitados. No obstante, no queríamos dejar de pasar por alto este día tan significativo, el 11 de abril, ¿no? Un día significativo y muy importante para nuestro colectivo. Y bajo el lema Pon una etiqueta positiva, es una campaña que principalmente, pues efectivamente, se va a mover por redes sociales y a través de medios de comunicación. Queremos hacer visible, sobre todo, el objetivo dar visibilidad al impacto emocional que la imagen social de la enfermedad tiene en la persona, ¿no? Uh-huh. Promoviendo un cambio en lo que es la percepción y en los estereotipos que existen sobre el Parkinson, ¿no? Uh-huh. Hemos querido mostrar, bueno, pues diferentes imágenes de personas que se encuentran afectadas, pero que afrontan con optimismo y positividad dentro de su proceso vital lo que es el convivir con la enfermedad de Parkinson.
Un proceso vital que gracias a asociaciones como Parkinson Bahía pues mejora sus condiciones de vida por esos trabajos que hacen vuestros trabajadores y vuestras trabajadoras que realizan pues diversos ejercicios, ¿verdad? Diversas actividades que permiten un poco mejorar la cosa, pero es verdad que poco se habla del Parkinson y además también poco se conoce la situación de esas personas, como bien has dicho, que me parece extremadamente perfecto el lema, pon una etiqueta positiva, porque hay muchas uh-huh. etiquetas negativas en torno al Parkinson.
Efectivamente, la imagen de la enfermedad de Parkinson que existe actualmente en la sociedad es totalmente errónea y equivocada, ¿no? No refleja en realidad la realidad de las personas. Entonces, la idea, a ver, que queremos pensar que es desde el desconocimiento, obviamente, ¿no? Pero esa idea errónea y asociada también a lo que es una enfermedad solo de tercera edad o temblor, esto conlleva que las personas que tienen y son afectadas de Parkinson pues reciban unas etiquetas negativas que les generan un gran impacto emocional y sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Y muchas veces los síntomas como puede ser la rigidez muscular, como puede ser la disminución de la expresión facial o, por ejemplo, la alteración del equilibrio, en numerosas ocasiones son equivocadas desde el desconocimiento o se interpretan como una falta de empatía, incluso con el estado de embriaguez, con frialdad. Entonces, estas etiquetas negativas, evidentemente, hay que combatirlas de algún modo, ¿no? Y nosotros ofrecemos a través de esta campaña a la sociedad la posibilidad de etiquetar, pero de manera positiva. Esto generaría un empoderamiento en nuestro colectivo, además de una verdadera inclusión social en la sociedad, claro está.
Ahí está precisamente esa labor que hace asociaciones como Parkinson Bahía de Cádiz para mejorar la calidad de vida de estas personas. 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. Yo te quiero agradecer que nos hayas atendido, Lola Garzón, directora de Parkinson Bahía, en este ratito que te hemos robado, que sé que tienes ahí una agenda hoy llena de cosas que hacer. Entonces, que ha sido un placer hablar contigo. En el hashtag, por una etiqueta positiva en redes sociales, ahí pueden participar a través de su Facebook o de su Twitter para esta campaña. Un abrazo, Lola.
Pues nada, Jaime, muchísimas gracias a vosotros por ser también, bueno, por dar difusión y llegar a tantísima gente que llegáis y que luego a nosotros a su vez nos demandan los servicios, sobre todo las personas que están viviendo la enfermedad de manera sola y aislada socialmente. Así que muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
En OndaCero.es/Cádiz y en nuestra app del móvil puedes escuchar Más de Uno Bahía de Cádiz cuando te apetezca.
¿Y me puedo meter con el móvil en la ducha a ver la aplicación de Onda Cero?
Hombre, yo no te lo recomiendo. Onda Cero Cádiz, las 24 horas del día, también en tu móvil y en OndaCero.es/Cádiz.
¡Pero tápate, hombre!
¡Vale, vale, vale! Si a esta hora del mediodía nos vamos a dar un salto hasta el puerto de Santa María, donde ya lo saben que estamos conociendo cómo ha ido la campaña de Semana Santa por los comerciantes de las diferentes localidades de nuestra comarca. Quiero saludar, vamos a ir hasta el puerto, a saludar al presidente del Centro Comercial Abierto del Puerto de Santa María, Miguel Ángel Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Jaime. Encantado de volver a estar aquí contigo un ratito.
¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues la verdad es que la Semana Santa pues no ha sido todo lo buena que habría esperar, aunque creo que y entiendo que igual las expectativas pues tampoco eran muy halagüeñas. Es verdad que, bueno, pues nuestros compañeros de comercio son los que quizás han acusado mucho más esta floja Semana Santa. Sin embargo, bueno, pues los compañeros de hostelería sí que parece que han conseguido con los almuerzos pues un poquito mejores resultados. Uh-huh. Es verdad que eso, que en líneas generales pues la Semana Santa ha sido bastante flojilla.
Bueno, dentro de del panorama que teníamos, que es el panorama prepandemia, pospandemia, interpandemia, porque aquí ya no sabe uno cuándo sale y cuándo entra de cada ola, la perspectiva que teníais desde los comerciantes del centro del puerto de Santa María era esto.
Bueno, sí es verdad que quizás esperábamos estos días con un poquito más de expectativa, con un poquito más de optimismo, pero bueno, sabíamos que iba a ser complicado porque tampoco teníamos muy claro cuáles iban a ser las condiciones, no sabíamos si se iba a abrir completamente, si se iban a relajar un poquillo más los horarios, pero bueno, lo dicho, ¿no? Semana Santa siempre parece como una especie de previo al verano para el tema de comercio, sobre todo lo que son tiendas y demás. Siempre les sirve como una especie de previo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no han alcanzado números de otras fechas. Uh-huh. Evidentemente entiendo que sobre todo por la falta de turismo y movilidad. Y como te he comentado antes, pues la hostelería con los almuerzos sí que parece que han conseguido mejores números de los que venían este año, pero que, bueno, pues lejos de números de Semanas Santas anteriores. Sí es verdad que la hostelería pues consigue mejores números con la cena. Y bueno, pues evidentemente esta Semana Santa no las han tenido. Así que bueno, ya te digo que las expectativas no eran muy altas, pero yo creo que todos esperábamos un poquillo más.
Bueno, que viene por el horizonte, Miguel Ángel. Viene, como bien hemos dicho, el verano. Ojo, vamos a ver cómo lo vamos a plantear.
Sí, ya sin muchas grandes citas de por medio, ya lo que cabe esperar es ir planificando el verano e intentar pues poner toda nuestra parte para que la situación de la pandemia sea la mejor posible y que nos permita un verano, pues en líneas generales, dentro de los números del año pasado, por lo menos. Uh-huh. El año pasado parece que sí que funcionó relativamente bien, teniendo en cuenta que todavía estábamos en una situación muy verde con respecto a la pandemia. Uh-huh. Nosotros somos optimistas de cara a la campaña de vacunación, que parece que se acelera, que parece que sí que va a traer un poquillo más de estabilidad y que, por lo menos, pues nos va a servir un poco para generar mejores expectativas con respecto a otra fecha. Y hombre, pues como hemos dicho desde el primer momento, ¿no? Tanto los comercios del puerto de Santa María siempre van a estar a disposición de que esta situación sanitaria mejore y de lado siempre de todo de lo que sea las medidas que sirvan para recuperar una situación sanitaria normal. Si bien es cierto que acusamos mucho la falta de ayuda, la falta de solidaridad con respecto a las instituciones, evidentemente sabemos que muchos de nuestros clientes nos tienen mucho aprecio, pero necesitamos eso, necesitamos un apoyo fuerte, tanto de instituciones como de clientes.
Sin lugar a dudas, son los protagonistas de esta Semana Santa en cuestión de cifras macroeconómicas y microeconómicas, el empleo, son los generadores de empleo de las diferentes localidades, los comerciantes de las localidades, y estamos conociéndoles a ver cómo han vivido la Semana Santa y qué es lo que esperan de los próximos días. Miguel Ángel Moreno, presidente del Centro Comercial Abierto de Puerto de Santa María, como siempre, muchas gracias por hacernos un huequito.
Muchísimas gracias a vosotros, Jaime, como siempre.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
Y arrancamos nuestro tiempo de deporte, sintonía de Onda Cero. Esto es Onda Deportiva Cádiz, como cada día, con la información del deporte gaditano, el deporte de nuestra bahía. Con la previa que tenemos que ir arrancando, porque es que el sábado juega el Cádiz, aunque parece que solamente haya una noticia en torno al fútbol, al Cádiz, ese conflicto del otro día entre Cala y Diacabí, pero pasan más cosas y la rueda del fútbol afortunadamente no para. Y eso hace que al final, inevitablemente, acabemos centrándonos en lo deportivo, que es ese partido frente al Getafe, del que hablaremos hoy con los antecedentes entre el equipo madrileño y el gaditano, de la mano, como siempre, de Enrique Díaz. Y también en el día de hoy queremos hablar, en la página polideportiva, del Cádiz Virgili Don Bosco Acer, de un club de fútbol sala para personas con diversidad funcional. Sobre el tema de Marras, el tema de la semana, lo último es un comunicado del Cádiz en el cruce de comunicados, al margen de unas declaraciones de Gabriel Paulista en un vídeo hipereditado, con un lenguaje dubitativo, mirada perdida, sin saber muy bien lo que decir. La sensación es esa, ¿no? Que se le ha ido un poquito de las manos las cosas al Valencia y ya no pueden parar. Es lo que parece. El comunicado del Cádiz dice que está totalmente de acuerdo y aplauden a la federación que abra una investigación ante las acusaciones que se han vertido sobre Juan Cala. Esperan y confían que por el bien del fútbol se llegue hasta el final de este proceso, y dice también, si la investigación finaliza, como estamos seguros, resolviendo la concurrencia de una acusación injusta a Juan Cala, ese mismo organismo, siguiendo el mismo criterio, debería tomar las medidas necesarias para que los que hayan acusado sin ningún tipo de pruebas sean sancionados. Dice el Cádiz que va a defender a su jugador ante cualquier tipo de acusación sin fundamento, y acaba proclamando el no al racismo. Es el comunicado del Cádiz, lo último de este tema. Venga, vamos a arrancar, que tenemos muchas cosas que contar.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero, abriendo la página histórica del Cádiz, como cada semana, viendo cómo le ha ido al equipo amarillo visitando el sur de Madrid, al Getafe en este caso. Como siempre, con Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio. Y como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
Y la pregunta inicial, obligada, ¿cómo le ha ido al Cádiz visitando el Coliseum Alfonso Pérez?
Pues muy mal, lamento ser así de sintético, porque ha visitado tres veces el referido campo y el Cádiz siempre ha salido derrotado. Así que los precedentes son muy negativos. Pero vamos a ver, el Getafe siempre que había venido a Carranza había sido derrotado, menos en esta temporada que ganó. Pues creo que es momento de devolverle la moneda.
Está claro. Y además, viendo los resultados, siempre ha encajado el Cádiz tres goles cuando ha visitado a Getafe.
Sí, sí, han sido unos marcadores muy similares. Fíjate, en la 2003-2004, primer precedente, ojo, con el Getafe Club de Fútbol, ahora haremos la precisión histórica, José Antonio, pues temporada 2003-2004, repetimos, en segunda división A, Getafe 3, Cádiz 2. Los goles del Cádiz fueron marcados por Jonathan Sesman, una volea magnífica, y Abraham Paz. Segundo partido en Getafe, que seguro que toda nuestra audiencia recuerda porque fue un partido muy triste para el cadismo. Temporada 2005-2006, penúltima jornada de liga, y el Cádiz consumó su descenso a segunda en aquel partido. Getafe 3, Cádiz 1. El Cádiz se adelantó con un gol antológico de Lucas Lobos, pero el Getafe remontó y terminó ganando por 3-1. El Cádiz pues bajó a segunda división.
Me parecía que el partido que le iba la vida al Getafe en ello cuando no se jugaba nada. Empezó ahí a sacar delantero sin ton ni son y bueno, al final acabó remontando el partido. Por cierto,
y festejaron el final de temporada. Por eso yo recuerdo que poquito después al Getafe lo eliminó el Bayern de Múnich. Y aquí en Cádiz precisamente no se lamentó esa eliminación.
No, la verdad es que no es un equipo excesivamente simpático. Yo creo que en general.
Sí, pero es verdad, José Antonio, que dices tú, no sé exactamente por qué razones, pero el Getafe, que es un equipo admirable en lo deportivo, porque tiene muchísimos méritos, ha perdido la batalla de la popularidad en el fútbol español. Por una causa o por otra. Pero es verdad, no es un equipo apreciado en el fútbol español.
Hombre, al final yo creo que al final es por mérito propio, porque al final las cosas no pasan porque sí, pero bueno, pues es lo que...
Pero aparte, José Antonio, del peculiarísimo sistema táctico de Bordalás, estoy utilizando ese eufemismo, antes no caía bien porque era un equipo que apenas tenía afición, antes de Bordalás. Ya el Getafe no caía excesivamente bien en el fútbol español. Incluso llegó a bajar. Recuerdo en un partido que jugaba el Sporting de Gijón con el Betis y toda España quería que se salvara el Sporting en vez del Getafe precisamente por la marea tan impresionante que tiene el equipo asturiano, ¿no? Por la mareona. El Getafe, en cierta manera, pues yo creo que ha perdido esa popularidad que podía tener un equipo que de verdad tiene un palmarés magnífico, como vamos a ver a continuación.
Pues sí.
Las cosas de la vida.
Por cierto, en aquel partido que mencionábamos, que es el penúltimo que han disputado, el único en primera división hasta la fecha, allí en Getafe estaba, por ejemplo, Dani Huiza, ¿no?
Correcto.
En Getafe. Un Dani Huiza que hemos intentado que estuviera hoy con nosotros para hablar y eso, pero bueno, ha dado la callada por respuesta, pues no le apetece el hombre o no ha visto el móvil. Sí lo ha visto, pero no es que ni ha contestado. Así que, bueno, pues nada. Bola del Oeste por parte de Dani Huiza, que quede constancia también. Ese es el penúltimo partido, no sé si habíamos comentado el último también, Enrique, que fue en segunda división.
Exacto, temporada 2016-2017, e idéntico tanteo al de la primera visita, Getafe 3, Cádiz 2, los goles cadistas de Sancaré y de Akeche. Es curioso, yo no sé si habrá algún caso parecido en la historia del fútbol, pero Akeche debutó aquel día, lo sacaron expresamente para tirar la falta y la coló.
Sí, sí.
Increíble,
casi,
golazo.
Casi cambio de balonmano, ¿no? Típico de balonmano.
Exacto,
para tirar los 7 metros de balonmano.
Aquel partido con el Málaga, ¿te acuerdas? Que estaban esperando ahí para sacarlo, simplemente para tirar la falta y también la metió. Entonces fue un partido muy polémico porque a Ortuño le anularon un gol muy dudoso por fuera de juego y el tanto definitivo del equipo madrileño pues llegó por un penalti en los últimos segundos del partido.
Bueno, pues esperemos que cambie esa racha frente a un Getafe que evidentemente pues está en los mejores momentos de su historia, viviendo épocas largas en primera división y que rebuscando en la historia veíamos a otro equipo en la localidad de Getafe, pero que por lo matizamos, ¿no?, para todos los oyentes,
claro,
que no tiene nada que ver con este actual.
Efectivamente, mira, aquel equipo desaparecido se llamaba Club Getafe Deportivo. Desaparece en el año 1983, que es curiosamente la fecha fundacional del actual Getafe Club de Fútbol. Con ese primitivo Getafe, llamémoslo así, pues el Cádiz sí se enfrentó en varias ocasiones, siempre en segunda división, ojo, en la década de los 70 y de los 80, que el equipo jugaba en Las Margaritas, el campo de aquella época. Y hubo una visita trascendental también en una penúltima jornada de liga, porque lo que es las cosas, José Antonio, ¿no? En aquella penúltima jornada, por Cádiz sí consiguió prácticamente su objetivo. Estamos hablando de la temporada 76-77. Y el Cádiz, repito, en la penúltima jornada, visitaba Las Margaritas, al Getafe, con muchas posibilidades de ascender.
Entonces el Cádiz empató allí a uno y ya prácticamente dejó el descenso decidido, porque le bastaba un empate con el Tarrasa en la última jornada. Y no te puedes imaginar, José Antonio, las circunstancias previas al partido, ¿eh? Sospechas de amaños arbitrales y demás. Uh-huh. Horroroso. Tuvieron que sustituir al árbitro, tinerfeño, Trujillo, porque se decía que el Cádiz lo había sobornado, pusieron en su lugar a otro árbitro y eso lo cambiaron faltando, yo qué sé, dos o tres días antes de comenzar el partido. Bueno. Finalmente el Cádiz empató y prácticamente dejó el ascenso, pues eso, a falta de un puntito con el Tarrasa en la última jornada.
Bueno, pues páginas históricas también del Cádiz. Un Getafe que siempre nos gusta su reseña histórica. Sí. Hablamos de ese cambio de, bueno, no de nombre, sino de pasar
es
de
un otro club a otro. José Antonio, sí.
Pasar de un club a otro y que, bueno, pues seguramente por aquellos años 80 cuando se fundó este Getafe, pues no se imaginaban que iban a estar jugando ahí en Europa y todas esas cosas.
Efectivamente. Tiene un historial magnífico, por supuesto, en el siglo XXI, en el Getafe, al igual que el Villarreal. Pues mira, prácticamente, exacto, con la temporada 2020-2021, pues el Getafe Club de Fútbol cumple 16 temporadas en la categoría. Ha participado en tres ocasiones allí. Te comentamos aquella eliminatoria con el Bayern de Múnich, pero que el año pasado también jugó contra el Inter de Milán, contra el Ajax. O sea que el Getafe puede presumir de haberse enfrentado a grandes equipos continentales. Uh-huh. Hombre, y aunque no tengan que ver el anterior Getafe Deportivo con el actual, sí vestían igual, El Getafe Deportivo vestía de azul al completo.
Uh-huh, mantienen ahí los colores. Sí. Bueno, pues el Getafe, el próximo rival del Cádiz, con el que también hay trasvase de jugadores y entrenadores.
Sí, mira, y permíteme, por concluir ya el apartado del historial del Getafe Club de Fútbol, pues podemos aportar que el equipo merlíño ha sido en dos ocasiones subcampeón de Copa del Rey, o sea que ha jugado hasta dos finales. Uh-huh. Y una curiosidad, el Getafe ha subido dos veces a Primera División y siempre enfrentándose en ese partido decisivo al Club Deportivo Tenerife,
¿es verdad?
Al Tete.
Dato curioso también. Venga, pues vamos con el trasvase.
Pues sí, hay jugadores, antes comentaba todo el caso de Dani Huiza, y como entrenador tenemos a Emilio Cruz, que entrenó brevemente al Cádiz, también al Getafe, al Rayo Vallecano, etcétera. Pues mira, jugadores, aparte de Dani Huiza, tenemos a Diego Rivas, tenemos a Pachón, que fue uno de los héroes de aquel ascenso que consiguió el primero, que consiguió el Getafe en el Heliodoro Rodríguez López.
Sí, señor.
Antonio Acosta, el portero Sergio Aragoneses, Nano, y en la actual plantilla del Cádiz pues tenemos a Iván Alejo y a Juan Cala, que tan protagonista a su pesar ha sido en estos últimos días, ¿no? Uh-huh. Pues todos ellos han sido jugadores tanto del Cádiz como del Getafe. Y Juan Cala, el hombre pues estaba bastante motivado con este partido.
Sí.
Tenía ganas de volver a... Exacto.
Veremos si al final pues lo juego o no. Bueno,
sí,
pues la semana
un
que
detallito,
viene...
Un detallito sobre el campo en el que va a jugar el Cádiz, el Coliseum Alfonso Pérez, por cierto, sin ningún tipo de vínculo con ningún equipo de Getafe. Él nació allí, pero no jugó en ningún equipo de aquella localidad. Inaugurado en 1998 y con un aforo de 17.000 espectadores. Todos estos datos, que me gusta darle publicidad porque una publicación maravillosa del Dinámico.
Pues ahí queda constancia también.
Hay que ayudar a la empresa.
Eso es. Enrique, gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós. Hasta luego.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Sintonía de Onda Cero, abriendo la página polideportiva en el día de hoy. Y queríamos hablar del Cádiz Virgili Don Bosco Acer. Y se preguntarán ustedes qué es esto, ¿no? Con el nombre tan largo. Bueno, pues es un equipo de fútbol sala que se ha creado en la ciudad, dirigido a personas con diversidad funcional. La verdad es que es una iniciativa muy bonita y bueno, pues que queremos apoyar, ¿no? Dándole la difusión oportuna en nuestros micrófonos. Con nosotros uno de los técnicos y también impulsores de esta iniciativa, Néstor Villegas. Néstor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos un poquito en qué consiste esto, que a lo mejor la gente dice, oye, qué nombre más largo el equipo. A priori, ¿qué es esto del club o de la sección, mejor dicho, de fútbol sala que habéis creado?
Pues esta sección nace para personas con diversidad funcional, porque
hay una cierta demanda que no se está haciendo y nosotros, tanto Teresa como yo, nos damos cuenta y decimos que yo, ¿por qué no? Vamos a lanzarlo. Y hablamos con Salesiano, con Don Bosco, después nos unimos con Vigili también y aquí estamos.
Decía yo el nombre antes, Cádiz, Virgil y Don Bosco Acer, bueno, pues aunando un poquito pues todas claro. las entidades que participan y que colaboran para que la gente lo explique, lo explicabais vosotros muy bien en la nota de prensa y demás, pero el apellido Acer, ¿qué tiene que ver en todo esto?
Acer es la primera persona con discapacidad que va a los Juegos Olímpicos y compite, claro, obviamente. Es un cierto homenaje a esta persona, y esta persona ganó, no sé si fueron 6 o 7 medallas compitiendo con personas que no estaban con discapacidad. Uh-huh. Es decir, que es un cierto homenaje a esta persona y a todas las personas que se han atrevido a competir estando con este problema, digamos. Uh-huh.
Bueno, es un poco el símbolo, ¿no?, de las personas claro. con diversidad funcional, y por eso pues lo habéis querido incluir en el nombre. Néstor, ¿en, claro. ¿en qué va a consistir exactamente la actividad? ¿Vais a competir? ¿Simplemente pues son entrenamientos, partidillos entre las personas que formen parte del club, o cómo va a funcionar la cosa?
La actividad consiste, de momento, como todo cuando empieza, consiste en entrenar. De momento, que vayan aprendiendo, que tengan su sitio, y una vez que tengamos suficiente, que ya creo que somos 15 o 16 jugadores y varios técnicos, que todo el mundo está echando el cable, la intención es ir a competir, claro, pero poquito a poco. Ahora estamos comenzando, está la primera piedra puesta, y poquito a poco vamos a ir levantando el muro.
Uh-huh. Bueno, pues,
pero bien consolidado.
Sí, no, eso es una de las preguntas que te iba a hacer, es que cuánta gente ahora mismo ya soy. Bueno, pues 15 ya es un número importante, y que podéis llevar a cabo los entrenamientos ya, pues bastante bien, ¿no? Bastante claro. organizado.
Claro, claro. Ahora llevamos ya un par de meses y ya el boca a boca se está corriendo entre ellos mismos. Ellos mismos son los que dicen que yo, que aquí tenemos un sitio donde entrenar, donde hacer cositas, donde sentirnos parte de un equipo. Y entre ellos mismos son los que vienen, se llaman entre ellos y dicen, Kío, vente para acá que vamos a estar a gusto, además es gratis, y la verdad que está bastante bien, está guay.
Uh-huh. Sí. Cuéntanos un poquito, Néstor, como entrenador, como técnico, más o menos, y ahora en los primeros momentos, ¿no?, de esta sección de fútbol sala que habéis implantado, ¿en qué consisten los entrenamientos? ¿En qué incidís más o qué trabajáis más?
Nosotros trabajamos como un equipo cualquiera de fútbol sala. Lo que hacemos es rotaciones, las dualidades, las rotaciones, después un equipo al fin y al cabo de fútbol sala, para que ellos sepan lo que es fútbol sala y se sientan parte de un equipo. Nosotros no hacemos paripé de pásame la enchuta, no, nosotros vamos por derecho. Nosotros los entrenamientos como cualquier equipo de fútbol sala.
Eso está muy bien, y os habéis, de momento, ¿no?, con los jugadores que se han inscrito hasta la fecha, ¿os habéis encontrado buen nivel? ¿Ya habían jugado antes al fútbol sala? Es decir, ¿tenían cierto nivel o están ahí en proceso de aprendizaje?
Algunos de chicos habían jugado con equipo, pero claro, habían entrenado, porque dada su diversidad, esos equipos no se atrevían a hacerle ficha. Y por ahí también es uno de los motivos por el que nosotros hacemos esta sesión, porque no le daban su sitio. Uh-huh. Y por otro lado, pues así algunos venían, ya se habían jugado, otros no, nunca se habían atrevido los padres a llevarlo a un equipo. Por otro lado, sí, bueno, tenemos de todo, pero están yendo poco a poco hacia arriba. Uh-huh. Y esto está guay, la verdad, no te voy a mentir.
Estoy viendo también, Néstor, que bueno, pues que tenéis personas de diferentes edades, desde los más pequeños hasta ya adultos, supongo que también con diferentes patologías y demás, con lo cual pues es muy diverso, ¿no?, todo.
Claro, pero nosotros como club deportivo que somos, el fútbol base, intentamos que la integración, bueno, intentamos, ¿no?, hacemos que la integración sea total, hasta los 16 años, por categoría, cada niño que venga y que viene, esté con tu edad jugando, hasta los 16 años. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es cuando se empieza a diferenciar la discapacidad, digamos. Y entonces ya forma parte del equipo Leche. Pero estando en Alevín, si tiene edad de Alevín, juega con el equipo Alevín. Si es prevé a mí, juega con los prebenjamines. Si es infantil, con los infantiles, que no hay ningún tipo de problema. Están totalmente incluidos.
Néstor, por si decías tú que lógicamente esto, pues el boca a boca funciona muy bien y los propios jugadores pues ya han ido trayendo, ¿no?, a más compañeros, a más jugadores, por si claro. Queda alguien por la zona que todavía pues no se haya enterado y ahora mismo esté escuchando esta entrevista y diga, pues yo también quiero, ¿no? ¿Qué tiene que hacer?
Simplemente tienen que querer. Tienen que venir a Salesiano, que estamos entrenando los lunes y los miércoles de 6 menos 20 a 7, y simplemente venir, probar, que les gusta, se quede, si no, pues no pasa nada. Que aquí tienen su sitio, solamente tienen que querer venir y animarse a empezar.
Néstor, bueno, yo creo que supongo que te lo habrán comentado, te lo habrán preguntado ya, ¿no? Digo porque como últimamente ha estado de actualidad, inevitablemente se nos viene a la cabeza, ¿no? Con iniciativas de este tipo, bueno, pues la película Campeones, que yo creo que ayudó bastante en este tema, visibilizarlo y demás, y incluso a los propios chavales, a jugadores que a lo mejor pues eran un poquito reticentes a la hora de hacer deporte y demás, a lanzarse, ¿no?, a aventurarse a hacerlo. No sé, supongo que también ha influido de una u otra manera, ¿no?
Claro. Nosotros, como yo te digo, Tere tenía pensado hacer algo, yo tenía pensado también hacer otra cosa, lo hablamos y también salió esta película y dijimos, Guillo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo, tío. Vamos a intentarlo. Por ello. Yo, por ejemplo, tenía a mi primo que fue el precursor, fue el motivo de que yo lo pensase. Tere también tenía por otro lado, que ya lo contará en su momento. Y ya la película fue el detonante de sí, Guillo. Vamos a hacerlo. Va a merecer la pena. Y nos pusimos en contacto con, movimos todos los hilos que teníamos que mover, con Salesiano, con Don Bosco, con Vigili. Y aquí estamos, haciéndolo realidad, gracias a ellos también.
Está claro. Y dices tú que dijiste, vamos a hacerlo, va a merecer la pena. De momento, supongo que sí, que lo está mereciendo, ¿no?
Hombre, y tanto. Esto a nosotros nos da más vida que a ellos. La verdad. Para nosotros esto es un gusto.
Mencionábamos, bueno, pues esa película, Campeones, magnífica película. De momento, ¿hay alguna similitud o habéis encontrado con escenas de la película que hayáis vivido en directo en los entrenamientos y demás?
Claro.
Estamos hablando de otro deporte, lógicamente, pero bueno, de situaciones y demás.
Sí, cada uno tiene, cada persona es un mundo, ya tenga diversidad funcional o no, y cada uno tiene su ocurrencia, cada uno tiene sus cositas. La verdad que sí, que está gracioso. Hay algunos que le decimos, que yo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ah, vale. Y después vos, obviamente, ¿no? Tienen sus cosas. No, pues yo no tengo ganas de hacerlo. Digo, pues eso no, tampoco lo hagas, ¿no? No te preocupes. Sí, la verdad que está guay. Bueno, es como cualquier persona que dice, hoy no tengo ganas de entrenar. Digo, pues no entrenes. Claro. Pero ayúdame con esto.
Está claro. Oye, me decías tú antes que lógicamente pues estáis en el inicio, ¿no?, de esta iniciativa, valga la redundancia, estáis con los entrenamientos y demás. De cara a un medio plazo, un largo plazo, mirando un poquito al futuro, me decías también que la intención es que el equipo pueda competir. No sé si hay ligas como tal de este tipo o cuáles son las miras que tenéis.
Lo que yo conozco, sé que hay un par de equipos en Cádiz. Bueno, en Cádiz, en la provincia, en Santa Ella y el Cádiz Genuine, obviamente, que lo lleva Fernando Mazo, un gran amigo. Y nuestra intención es ir a competir, pero claro, competiciones que tienen esta gente son de torneos, no son ligas, son torneos que se hacen con equipos de Andalucía y equipos de España. Pero como tal, en Cádiz no hay nada.
Bueno, pues que y esperemos también que se vayan creando y por lo menos que esos pequeños torneos, pues que yo creo que también sirve de motivación, por supuesto que sí. para, claro, para los chavales.
Que ellos tengan su sitio.
Sí, sí, está claro. Pues, Néstor, que te damos y os damos, ¿no? Hacemos extensible a todos los que formáis parte de este club la enhorabuena por esta iniciativa, que os deseamos que vaya muy bien, que estaremos pendientes a vuestras evoluciones y que lo disfrutéis, tanto vosotros como técnico como los jugadores también.
Muchas gracias. Es un placer.
Chave do cadeado, laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. O meio-campo é o lugar dos craques que vão levando o time todo.
Hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy en la sintonía de Onda Cero, que estamos pues encantados de acompañarles un día más con el deporte y con muchas más cosas, porque ahora sigue la programación en Onda Cero, sigue el Más de Uno desde aquí, desde Cádiz, para seguir contándoles cosas. Mañana más deporte con la previa ya total y completa del partido entre el Getafe y el Cádiz, y bueno, ya saben que tienen también el partido el fin de semana. En fin, que los deportes siguen en Onda Cero y ahora también sigue el resto de la programación, que les invitamos a que no se la pierdan. Aquí seguimos hasta mañana los deportes y sigan en Onda Cero, se los recomendamos.
Onda Cero Cádiz, 101.4 y 91.4 de la FM.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
Hasta mañana 12:30 desde el centro de Cádiz, San Juan de Dios. Allí estaremos, así que si nos ves, un refresquito te lo vamos a agradecer en el alma. 8:20 la primera cita informativa, 12:30 Rivas y yo aquí, que nos quedamos fritos. Hasta mañana, adiós.
¿Dónde guardo el corazón? La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó.
Imparable. Que no...